Vamos a comenzar el tema que he titulado de esta manera: el uso del título Asambleas de Yahweh, perdón, de Yahweh en las Escrituras. En lo que llaman el Nuevo Testamento hay un título muy usado en la cristiandad y que es incorrecto por dos razones. Es incorrecto porque no es una traducción correcta o exacta del original, y es incorrecto porque presenta o proyecta la idea errónea de lo que se quiere decir. Vamos a entrar en tema ahora y ustedes van a ver. De hecho, este tema, quiero decirles que es la primera vez que yo lo presento de esta manera. Esta semana se me vino a la mente esa relación de estos dos títulos, Iglesia de Dios y Asamblea de Yahweh. Y vamos a ver por la Escritura. Sí, te van a ver, Marilinda. Ok, vamos a empezar con la Escritura, o sea, con los escritos nazarenos primero. Y después entramos a la Torá y otros pasajes. Muy bien, yo le voy a leer un versículo en tres versiones distintas y ustedes van a juzgar, vamos a juzgar entre todos, algo sobre estas versiones. La primera traducción es errónea, ¿ok? La primera versión, la voy a citar de la Nueva Biblia Española, como podría citarla de algunas otras, pero esta es la que la tiene más errónea todavía. Después voy a citar una traducción un poquito más correcta, pero todavía errónea. ¿Ok? Y después vamos a citar la traducción correcta de ese mismo versículo, según la tenemos en la versión israelita nazarena y en algunas otras. Primera versión, errónea. Primera Tesalonicenses 2:14. ¿Ok? De la Nueva Biblia Española. Dice así. Aguanto un poquito a ver si alguien quiere. Bueno, pero no tienen que copiar nada, porque yo les voy a enviar después este escrito, ¿verdad? Con todos los versículos. No hay explicaciones en el escrito, solamente los versículos. Pero ahí tienen todos los textos. Primera Tesalonicenses 2:14, o sea, la primera carta que le escribió Shaul a los judíos nazarenos de Tesalónica. Dice así: de hecho ustedes, hermanos, resultaron imitadores de las comunidades cristianas de Judea, pues sus propios compatriotas los han hecho sufrir exactamente como ellos, los judíos. Oh, fíjese, Pablo dirige su carta a las comunidades cristianas. Eso incluso es un anacronismo, porque el título de cristianos no se le dio a esa comunidad sino hasta muchos años después. Y era un insulto en aquel tiempo llamarle a ellos cristianos en griego, ¿no? Mesianistas sería en español, más o menos. Ungidistas, ¿ah? Los ungidistas son los que hablan del ungido, y eso se les decía como tono de burla. Ok, pero eso es una versión totalmente errónea. Voy a citarles ahora el mismo versículo de una traducción que se llama Nueva Biblia de los Hispanos. Y es lo mismo que la Reina Valera en cuanto a esto. Primera Tesalonicenses 2:14 dice: pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en el Mesías Yahshua que están en Judea. ¿Okay? Lo del nombre Mesías Yahshua, y eso se lo añadí yo, ¿no? Ellos dicen el Señor, el Cristo, algo así, Cristo Jesús, creo que dice. Pero eso es otro problema, eso se debe al griego. Pero aquí lo que estamos recalcando es el título: las iglesias de Dios. ¿Ok? Esto es un poquito menos mal, un poquito mejor que la traducción de comunidades cristianas de la Nueva Biblia Española, la cual es totalmente errónea. Ahora, cuando se traduce las iglesias de Dios, enseguida viene a la mente de la gente la iglesia cristiana, ¿okay? La iglesia cristiana, como se la conoce ahora, lo cual proyecta una idea errónea de a quién se refería Shaul en estas cartas. No se refería a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no existía todavía en ese tiempo, ¿ok? Ahora, ¿cómo se traduciría correctamente ese versículo? Ok, lo citamos la versión israelita nazarena que dice: porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las comunidades de Yahweh en el Mashiach Yahoshua que está en Yehudá. ¿eh? Se le llama las comunidades de Yahweh. Otra manera de traducir eso sería, porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las asambleas de Yahweh en el Mashiach. O también se puede traducir, llegaron a ser imitadores de las congregaciones de Yahweh en el Mashiach Yahushua. Okay. ¿De dónde viene ese título? Eso es importante saberlo. ¿De dónde surge ese título? ¿Será que Pablo se inventó ese título para llamar así a los nazarenos, a los mesiánicos, para llamarlos la iglesia de Dios? No, nada de eso, nada de eso. Ese título existía mucho antes. Ese es el tema precisamente de esta mañana o de esta tarde. Bien, primero, la palabra que traducen como iglesia las traducciones cristianas. La palabra que traducen como iglesia es en griego eclesía, ¿okay? Pero eclesía no es nada más que una traducción del hebreo kehilá, right? O kahal. Por lo tanto, en griego lo que dice ese pasaje ahí es eclesía tufeu, si fuera en singular, ¿verdad? Eclesía tufeu, iglesia o congregación, no iglesia, congregación. Del poderoso, de Zeus. Zeus es el poderoso. Pero ¿qué pasa? Que eso no es nada más que una traducción. Recuerden lo que dijimos de las preguntas que no tienen que ver con este tema, ¿verdad? Las podemos contestar con mucho gusto al final, ¿verdad? No es este momento de explicar todas las cosas que voy diciendo, porque entonces estaremos 2 horas hablando, ¿verdad? Pero al final sí podemos contestar preguntas. Gracias. Muy bien, la frase eclesía tu feú, ¿no? Eso, y se lo voy a demostrar con la Biblia, ahora con el Tanaj hebreo, no es otra cosa que una traducción al griego y una adaptación al griego de un título muy antiguo que le da la Torah a Israel, que es Kahal Yahweh. ¿Okay? Ahora vamos a ver los pasajes claves de la escritura. Voy a citar de la Biblia de Jerusalén, que por cierto la recomiendo mucho, la Biblia de Jerusalén, por muchas razones. Una de esas razones es que esta Biblia contiene el nombre de Yahvé, por lo menos con B, ¿verdad? Yahvé, que usted lo puede leer Yahweh si quiere. Y otra es que traduce correctamente la palabra Kahal o Kehilá como asamblea. ¿Ok? Así que en estas citas que voy a leer ahora, no estoy cambiando nada, estoy leyendo todo exactamente como está. Bueno, excepto la palabra Dios, si aparece en algún momento, yo lo voy a leer como Elohim. Pero Yahvé, que es el nombre que citan aquí, lo voy a leer como está, y la palabra asamblea, yo no estoy cambiando nada, está ahí. ¿Okay? Vamos a leer ahora en la Torah, Números 16, verso 3. Fíjense que lo que dice ahí, dice, se amotinaron, está hablando de Israel, ¿no? Se amotinaron el pueblo de Israel contra Moisés y Aarón, y les dijeron, esto ya pasa de la raya, toda la comunidad entera, todos ellos están consagrados todos están consagrados y Yahvé está en medio de ellos, ¿por qué pues os encumbráis por encima de la asamblea de Yahvé? Ajá. Fíjense cómo está hablando aquí esta gente y reclamándole a Moisés, ¿verdad? Y cómo llaman al pueblo, la asamblea de Yahvé. Números 20:4 dice, ¿por qué habéis traído la asamblea de Yahvé a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? Oh, interesante. ¿Por qué ellos no dijeron, por qué has traído a Israel a este desierto? No. Ellos dijeron, ¿por qué habéis traído a la asamblea de Yahvé a este desierto para que muramos en él y nuestros ganados? Todavía es el pueblo el que habla, ¿verdad? Quejándose. Ahora, Deuteronomio 23:1. Voy a leer varios versículos para que vean cómo se repite ese título como creo que 4 veces. Ok, vayan ustedes contando las veces que se repite el título. En Deuteronomio 23, versículos 1 hasta, creo que hasta el 9, pero no los voy a leer todos. Dice así, el hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. ¿Okay? Verso 2, el bastardo no será admitido en la asamblea de Yahvé. Ni siquiera en su décima generación será admitido en la asamblea de Yahvé. Verso 3. El amonita y el moabita no serán admitidos en la asamblea de Yahvé. Ni aun en la décima generación serán admitidos en la asamblea de Yahvé. Nunca jamás. Versículo 8. A la tercera generación sus descendientes podrán ver ser admitidos en la asamblea de Yahvé. Interesante. No dice ahí Israel en ningún momento, ni Judá. No dice, no pueden ser admitidos al pueblo judío, ¿verdad? O al pueblo de Israel. No, lo llama creo que cuatro veces o cinco, la asamblea de Yahweh, según traduce correctamente la versión de la Biblia de Jerusalén. Claro, en otras traducciones se traduce, se vierte ese título como la congregación de Yahweh, y está bien también, ¿ok? Y si se traduce la comunidad de Yahweh, está bien también. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 2. ¿Okay? Cito, Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel. Extendió sus manos al cielo, etcétera, etcétera. Fíjense qué interesante. Ya le han llamado en los pasajes anteriores a Israel la asamblea de Yahvé como cinco o seis veces. Ahora Salomón, o el que escribe Reyes, le llama la Asamblea de Israel. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que entonces son dos títulos sinónimos. Asamblea de Yahvé es sinónimo de la Asamblea de Israel. Vamos a usar la otra palabra. La comunidad de Yahvé es sinónimo de la comunidad de Israel. Ajá, vamos ahora entendiendo que el título ese de Iglesia de Dios no tiene que ver nada con la cristiandad. ¿Okay? Si fuéramos a traducir la Iglesia de Dios, todavía no tiene que ver nada con la cristiandad. Si se traduce correctamente como debe ser la Asamblea de Yahweh, entonces mucho menos. Vamos a leer primera de Crónicas 13:1. Dice, después de consultar David con los jefes de millar y de ciento y con todos los caudillos, dijo a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y la cosa viene de Yahvé, nuestro Elohim, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado a todas las regiones de Israel, etcétera, etcétera. Lo que quiero recalcar aquí es que otra vez llama a Israel la asamblea de Israel. Primera de Crónicas 28:8. Dice, ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé. Si lo quiere más claro, hermano, tiene que mandarlo a hacer. Mire, vamos a empezar a leer otra vez. Ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahweh, y a oídos de nuestro Elohim, guardad y meditad todos los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, para que podáis poseer esta tierra espléndida y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Amén. Hermanos, ¿qué nos enseña ese versículo? Ahí está todo. Yo podría ahora mismo cerrar esto, ¿ah? Cantar el cántico final y la oración final y despedirnos ya. Ahí está toda la explicación del tema en ese versículo. Está diciendo ahí, clara y contundentemente, ¿okay? Que el título Asamblea de Yahweh es el título, o mejor dicho, es otro nombre, otro título de Israel. Es la misma cosa, ¿ok? Aquí está claro, dice, a los ojos de todo Israel, que es la Asamblea de Yahweh. ¿Qué es la Asamblea de Yahweh? Israel. ¿Qué es Israel? La Asamblea de Yahweh. Claro, sencillo, contundente, irrefutable. Ok, segunda de Crónicas 20 y versículo 5, dice, entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahweh, delante del atrio nuevo, etcétera, etcétera. Interesante. Aquí se le llama también la asamblea de Judá. ¡Oh, qué lindo! Entonces, como ustedes saben la historia de cómo Israel se dividió en dos, ¿ok? Vayan captando esto, ahora es que viene la esencia del tema. Segunda de Crónicas 25. Ahora es que viene, hermanos, la esencia misma del tema que he querido traer a ustedes. Entonces hay dos asambleas, ¿okay? Dos asambleas, página se llama la Asamblea de Israel, que ya leímos la cita, y ahora menciona la Asamblea de Judá. ¿Okay? Lo que pasa es que al principio era una sola, ustedes saben eso, ¿verdad? No vamos a repasar toda la historia, ustedes saben muy bien cómo Israel era una nación unificada al principio hasta el tiempo de Salomón, después de la muerte de Salomón, en tiempos de su hijo Roboam. Entonces viene Jeroboam y divide Israel en dos, y entonces se constituyeron en dos naciones separadas. La nación del norte se llamaba Israel, la casa de Israel, y la nación del sur se llamaba la casa de Judá. Entonces ahora había dos asambleas, después de la división, había dos asambleas. Entonces una era la asamblea de Israel y otra la asamblea de Judá, como lo llama aquí claramente Segunda de Crónicas 25. Pero ambas eran el pueblo de Yahweh, ambas eran la asamblea de Yahweh. ¿Okay? Hasta aquí está, espero que esté sencillo y claro, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ahora, en el versículo, en Ezequiel 13, 9, ¿okay? Ezequiel 13, 9, dice: extenderé mi mano contra los profetas de visiones vanas y presagios mentirosos, no serán admitidos en la asamblea de mi pueblo. Está hablando Yahweh ahora aquí. No serán admitidos en la asamblea de mi pueblo. No serán inscritos en el libro de la casa de Israel. No entrarán en el suelo de Israel. Y sabréis que yo soy el soberano Yahweh. Ese es Éxodo 13, 9, citado según la Biblia de Jerusalén. ¿Okay? Fíjense aquí otra vez, llama a su pueblo la asamblea de mi pueblo. ¿Okay? Kahal Ami. Kahal Ami, la asamblea de mi pueblo. ¿Okay? Es la misma que en otros pasajes llama la asamblea de Yahweh. Es la misma que en otros pasajes llama la asamblea de Judá. ¿Okay? Ahora, en Miqueas 2, 5, Miqueas, en hebreo se llama Micah 2.5. Mira, se me olvidó grabar. ¿Ven por qué yo no grabo los temas? Yo tenía preparada la grabadora y ya se me olvidó grabarlo hasta ahora. Hasta ahora me acordé. Bueno, Micah 2.5 dice: por eso no habrá para vosotros nadie que tire el cordel sobre un lote en la asamblea de Yahweh. Incluyo ese versículo solamente para indicar que no es solamente en el tiempo de Moshe que se llamaba así a Israel, no es solamente en la Torá que se le llama así a Israel, también en el tiempo de los profetas, ¿verdad? En los escritos de los Nevi'im, de los profetas, se le llama también a Israel la asamblea de Yahweh. ¡Qué lindo! Nehemías 13.1, estoy avanzando un poquito porque faltan todavía todos los pasajes de los escritos nazarenos. Nehemías 13.1 dice: en aquel tiempo se leyó a oídos del pueblo en el libro de Moisés, la Torá, y se encontró escrito en él: el amonita y el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Elohim, Kahal HaElohim. ¡Oh! Noten qué interesante este pasaje, hermanos. Este pasaje es muy importante porque este pasaje nos muestra que quien cambió ese título de asamblea de Yahweh a asamblea de Elohim fue Nehemías. ¿Okay? Y entonces de Nehemías, o de esa costumbre de sustituir el nombre Yahweh por el título Elohim, cambiando entonces el título de asamblea de Yahweh a asamblea de Elohim, de ahí es que proviene la costumbre de los traductores del Nuevo Testamento al griego de traducir, en vez de poner asamblea de Yahweh o congregación de Yahweh, pusieron en griego eclesia tufeu, que sería asamblea de Dios, ¿verdad? De Elohim en hebreo. ¿Ven el punto? Okay. Nehemías fue el primero que, por lo menos que se registra, ¿verdad?, que cambió la forma del título de Asamblea de Yahweh a Asamblea de Elohim. Entonces después, mucho más tarde, vienen los escritores de los escritos nazarenos, y probablemente sus escritos originales utilizaron el título Asamblea de Yahweh. Eso es casi seguro. ¿Ve? Probablemente usaron la asamblea de Yahweh, pero entonces cuando se tradujo al griego todos esos escritos de los apóstoles, ahí hicieron el mismo cambio que hizo Nehemías, ¿ve? Y en vez de ver, o sea, de poner o de traducir a Kahal Yahweh como la asamblea de Yahweh, tradujeron lo que era muy probablemente el texto Kahal Yahweh como en griego, como Eclesia Tufeu, que equivale al griego Kahal Elohim, perdón, al hebreo Kahal Elohim, o sea, asamblea de Elohim, ¿eh? Nehemías cambia asamblea de Yahweh a asamblea de Elohim. Entonces vienen los griegos y cambian asamblea de Yahweh a Eclesia Tufeu, que es, entonces vienen los españoles, por citar uno, hay muchos otros, que cambiaron entonces otra vez y traducen Eclesia Tufeu como Iglesia de Dios. Y ahora aparece eso como un título cristiano de las iglesias cristianas, ¿eh? La Iglesia de Dios Pentecostal, la Iglesia de Dios tal y tal, la Iglesia de Dios Misionera, la Iglesia de Dios Mascual, y entonces se apropian de él, que le pertenece a Israel y que identifica al pueblo de Israel, ¿ok? Por eso yo le decía, hermanos, cuando preguntaban al principio, que la gente dice, ¿qué cosa es la asamblea de Yahweh? ¿Una iglesia cristiana? No, es Israel, de las 10 tribus, ¿ok? Es un movimiento de restauración que surge en Estados Unidos, en los años 1930, y restaurando, tratando de restaurar el Israel de las 10 tribus. Lo mismo que están haciendo los nazarenos, pero los nazarenos son un poco más tradicionales. Entonces, la asamblea de Yahweh no es otra cosa que una restauración del pueblo de Israel de las 10 tribus. Yo recalco lo de las 10 tribus porque la tribu de Judá pues se llama la asamblea de Judá, ¿verdad? Entonces, la asamblea de Yahweh, aunque puede haber judíos también, está compuesta de las 10 herederos, descendientes de las 10 tribus, ¿ok? Fíjense cómo empata todo esto y concuerda con las enseñanzas de los nazarenos. No hay ninguna diferencia en cuanto a enseñanza. Ahora, vamos a leer ahora de los escritos nazarenos, pero vamos a hacer algo interesante. Donde quiera que el griego dice Eclesia Tufeu, que los cristianos traducen como Iglesia de Dios, vamos a restaurar, ¿okay? Vamos a restaurar el título original hebreo Kahal Yahweh, ¿okay? O Kahal HaElohim, los dos están correctos, solo que Kahal Yahweh es el original y Kahal HaElohim es una adaptación de Nehemías. Pero como quiera, podemos hacerlo. Vamos ahora a leer ciertos pasajes de los escritos nazarenos, lo que llaman el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero restaurando ese título, y verán que el sentido es un poquito más claro. Así que donde quiera que diga Iglesia de Dios, en los pasajes que vamos a leer del llamado Nuevo Testamento, vamos a decir Asamblea de Yahweh o Congregación de Yahweh. Se puede decir también Congregación de Yahweh, pero yo prefiero más la palabra Asamblea porque es más exacta, de acuerdo al hebreo, porque para congregación hay otra palabra en hebreo que se dice Edah, ¿okay? Si el hebreo dice Edah Yahweh, entonces yo traduzco Congregación de Yahweh. Si el hebreo dice Kahal Yahweh, entonces yo traduzco Asamblea de Yahweh. Pero es indistinto. Muy bien, vamos a empezar a leer. Voy a citar otra vez de la Biblia de Jerusalén, pero corrigiendo obviamente los nombres y títulos del Mesías, ¿verdad? Y restaurando el título Asamblea de Yahweh, donde quiera que dice Iglesia de Dios. Hechos 20, 28. Qué pena que se me olvidó grabar todo esto. Voy a tener que hacerlo, repetirlo después acá en privado y grabarlo. Ok, Hechos 20, 28, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la asamblea de Yahweh que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Precioso, precioso mensaje, ¿verdad?, del apóstol. ¿Ah? Y dice que a los hermanos líderes, este es un mensaje para los líderes, dice que en medio de la cual la grey del Padre, dice que nos puso el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la asamblea de Yahweh que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Y la asamblea de Yahweh de la que está hablando ahí no es otra cosa que Israel. Pero lo que pasa es que ahora especifica que es el Israel redimido por la sangre del Hijo de Yahweh. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Y esto que voy a leer ahora se repite en muchas de las cartas de Saúl. Él comienza la mayoría de sus cartas diciendo así. Primera de Corintios 1, 2. A la asamblea de Yahweh que está en Corinto, a los santificados en el Mesías Yahshua, para ser llamados santos con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Yahshua, el Mesías, Maestro nuestro, de nosotros y de ellos. Qué lindo, qué linda introducción, ¿verdad?, para una carta. Y Pablo no está dirigiendo su carta a una iglesia cristiana que se llama la Iglesia de Dios en Corinto. No, Pablo está dirigiendo su carta a una porción de Israel que estaba en la ciudad de Corinto, que tenían sus sinagogas allí, que eran israelitas de corazón y de enseñanza, de doctrina y de todo, pero que estaban en Corinto, ¿verdad? Y él lo llama la Asamblea de Yahweh, que está en Corinto. Entonces especifica un poquito más sobre ellos, y dice, a los santificados en el Mesías, eso quiere decir, a los consagrados, a los apartados, a los dedicados en el Mesías Yahshua, llamados a ser santos, o sea, llamados a ser consagrados, apartados, separados. Y después dice, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Yahshua el Maestro. Eso nos incluye a nosotros, ¿ven? O sea, que esa carta no es solamente para la Asamblea de Yahweh en Corinto, es para nosotros también, porque específicamente Saúl dice que es para cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Yahshua el Mesías, y eso lo hacemos nosotros. Muy bien, primera de Corintios, capítulo 10, verso 32, y también verso 33. Dice un consejo de Saúl a los hermanos, dice, no deis escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la asamblea de Yahweh. Oh, qué interesante. Aquí menciona tres grupos, ¿ok? Hermano, hay que aprender a leer la Escritura y disectarla, y ¿cómo se llama esto? Y analizarla, y ver, como yo siempre le digo a los hermanos, tenemos que ver en la Escritura lo que dice y lo que no dice, ¿ah? O sea, lo que dice es importante, y lo que no dice también, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice, no deis escándalo ni a judíos, esos son los judíos no creyentes en Yahushua, ni a griegos, ¿sí? Esos son los gentiles no creyentes en el Mesías, ni a la asamblea de Yahweh. Entonces aquí Pablo especifica que el tercero de esos tres grupos que él menciona es el grupo de creyentes en el Mesías, y él lo llama la asamblea de Yahweh. Qué lindo. Primera de Corintios 10, otra vez del mismo capítulo, verso 33, dice, lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo. Bueno, eso es una secuela de la misma frase original. Bien, Primera de Corintios 15, 9. Primera de Corintios 15, verso 9. Pues yo soy el último de los apóstoles, o sea, el último de los enviados, que es lo que significa la palabra apóstoloi. Apóstoloi, que es el plural de apóstolos en griego, significa simplemente enviados, emisarios. ¿Ok? Shelohim en hebreo. Y Saúl dice, yo soy el último de los apóstoles, o sea, yo el último de los enviados del Mesías, indigno del nombre de apóstol. Eso lo dice él por humildad. No le crean a Pablo en este caso, ¿no? Interesante, ¿verdad? Que yo estoy diciendo que no le crean a Pablo, sí, porque sabemos que no es verdad. Él dice por humildad, por pura humildad, él dice indigno del nombre de apóstol, pero nosotros sabemos que sí era digno. Por haber perseguido a la asamblea de Yahweh. Ok. Otra vez, si usted pone ahí Iglesia de Dios, como hacen los traductores cristianos, tergiversa la cosa, porque lo que Saúl persiguió no era una iglesia, era un pueblo, una comunidad, una asamblea de judíos. Todos eran judíos al principio, y seguía al maestro Yahushua como su rabino y su Mesías, y a esos es que se le aplica el título a la asamblea de Yahweh. ¿Okay? Así que si vamos a ver, los nazarenos están incluidos en lo mismo. Pero lo único que después vamos a hacer una diferencia entre la Asamblea de Yahweh y los Nazarenos, para que quede más claro. Pero por ahora, en términos de lo que era el primer siglo, es la misma cosa. Ok, Pablo dice que es indigno de ser apóstol por haber perseguido a la Asamblea de Yahweh. Un texto sin contexto es un pretexto. Claro, estamos dando muchos pasajes. No sé si se refiere a mí o a lo que dicen otros, ¿verdad? Pero precisamente el contexto de esto que estoy leyendo es el hecho, ¿verdad?, que otros no toman en cuenta, de que a quien Pablo perseguía no era una, lo que llaman ahora una iglesia cristiana, ¿ah?, sino un pueblo judío, un grupo de personas que eran judíos todos, al principio estoy hablando, y que Pablo lo llama la Asamblea de Yahweh, que no es otra cosa que israelitas, ¿eh? Israelitas judíos, a esos fue los que persiguió. Lo único que los persiguió no por ser judíos, sino por ser creyentes en Yahshua como el Mesías, ¿eh? Pero todos los primeros discípulos de Yahushua eran judíos. Ustedes saben eso, no hay que recalcar, ustedes saben eso, ¿verdad? Muy bien, y ese es el contexto de este texto, de que a quien él persiguió fue a una sección del pueblo judío en el siglo I, quienes se aferraban a la creencia de que Yahshua era el Mesías de Israel, y por eso él los perseguía. Muy bien, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Es casi una repetición, pero es para que vean que muchas veces Saúl, y eso no las cito todas, pero muchas veces Saúl o Pablo empieza sus cartas diciendo esto: Pablo, apóstol de Yahshua, el Mesías, por la voluntad de Elohim, y Timoteo, el hermano, a la asamblea de Yahweh que está en Corinto, con todos los santos, o sea, todos los consagrados que están en toda Acaya. Muy bien, Gálatas 1, 13. Ok, sí, gracias, hermano Guribe. Sí, se refiere a lo que dicen otros, ¿eh? Porque es verdad, ellos citan un texto, la mayoría cita un texto, pues, como ese que acabamos de citar, que Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Y, pues Pablo perseguía a la iglesia cristiana. No, eso es un anacronismo. Un anacronismo, porque en ese momento en que Pablo perseguía no existía la iglesia cristiana. La iglesia cristiana se formó después. A quien Pablo perseguía era a los judíos que decían que Yahshua era el Mesías, pero que nunca dejaron de ser judíos. Ese es el contexto. Muy bien, estábamos diciendo que en Gálatas 1:13 dice Saúl: pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la asamblea de Yahweh y la devastaba. Fíjense lo que está diciendo Saúl. Otra vez el contexto. Mira, gracias por escribirlo ahí, porque la asamblea, bueno, la palabra mesiánica se le añadió el hermano, pero está bien, no está mal, pero es añadida, porque en el griego dice Ecclesia tu Theou, significa asamblea de Elohim, ¿no? Y que, como ya explicamos, es un poquito una variación del original asamblea de Yahweh, pero se sobreentiende que es mesiánica. Pero lo que quiero recalcar en este momento no es si es mesiánica o no es mesiánica, que lo es que la misma fraseología de este versículo indica que está hablando de judíos. Todos son judíos, porque él dice: mira, ya estás enterados, hermanos, de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la asamblea de Yahweh y la devastaba. Es decir, en otras palabras, vamos a parafrasear eso. Lo voy a parafrasear ahora para decirlo de otra manera. Pablo está diciendo: ustedes saben que anteriormente, dentro del judaísmo, yo me encargaba de perseguir a aquellos judíos que creían en Yahshua como el Mesías y los devastaba. Eso es lo que está diciendo, lo que pasa es que lo dice en otras palabras. Gálatas 1:22 dice: pero personalmente no me conocía en las asambleas de Judea que están en el Mesías. De ahí es que sacan el título, en un paréntesis, de ahí, de este versículo, es que saca el título una organización en los Estados Unidos que se llama en inglés, se llama Yahweh's Assembly in Messiah. Porque en este versículo, en español sería Asamblea de Yahweh en el Mesías. Y en este versículo está ese título, Lo único que no dice asambleas de Yahweh, dice las asambleas de Judea, o sea, las asambleas en el Mesías que están en Judea, o las asambleas de Judea que están en el Mesías, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, en primera de Timoteo, versículo 5, dice, otra vez, y ya eso es una carta bastante tardía, y Pablo ya está escribiéndolo a los judíos nazarenos, mesiánicos, y dice, pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la asamblea de Yahweh? ¿Okay? Y finalmente, el último versículo, es primera de Tesalonicenses 2:14. Dice, porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las asambleas de Yahweh que están en Judea. Ah, aquí yo me equivoqué ahorita. No es de 1 Timoteo 3:5, sino de 1 Tesalonicenses 2:14, de donde la asamblea de Yahweh en el Mesías, en Estados Unidos, toma su título. Es este versículo que dice, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las asambleas de Yahweh que están en Judea, en el Mesías Yahshua. Porque hay otras versiones que lo ponen al revés. Otras versiones dicen, el ejemplo de las asambleas de Yahweh en el Mesías que están en Judea. Y de ahí es que sale el título. Pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Primera Tesalonicenses 2:14. Gracias, Marilinda. Ok, mira lo que está diciendo aquí. Ok, gracias por escribir el pasaje. Yo estaba citando de la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? En otras Biblias, pues en otras traducciones puede tener una fraseología un poco diferente. Pero si restauramos ese título, Asamblea de Yahweh, donde quiera que las versiones cristianas dicen Iglesias de Dios, vamos a tener un concepto más claro de a quién Pablo se está dirigiendo. ¿Eh? Pablo no se está dirigiendo a iglesias cristianas gentiles. Pablo se está dirigiendo a comunidades judías, israelitas, creyentes en el Mesías Yahushua, ¿eh? Y él las llama con el título original. Si pudiéramos tener un manuscrito original de Shaul, muy probablemente ahí diría en hebreo Kahal Yahweh. Y él lo llama aquí en español el ejemplo de las asambleas de Yahweh que están en Judea. Pero aquí hay algo más en ese versículo que tenemos que extraer sentido de este versículo. Hay algo más profundo. Mira lo que está diciendo. ¿A quién Pablo le escribe esta carta? A la comunidad de mesiánicos o nazarenos o creyentes en Yahushua en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad, digamos, griega, ¿verdad? De cultura básicamente griega, ¿okay? Romana en este caso, pero de cultura griega. Y mira lo que está diciendo aquí, hermano. Está diciendo que las comunidades en los países gentiles habían seguido el ejemplo de las asambleas de Yahweh que están en Judea. Oh, espérate, eso bien, eso es fundamental lo que está diciendo ahí, hermanos. Está diciendo que las asambleas en los países gentiles, y porque al él decir que al él dar este ejemplo, está básicamente lo está poniendo como una regla, ¿no? Porque elogia a estos hermanos por haber hecho eso. Así que la costumbre de las asambleas de Yahweh en países gentiles era seguir el ejemplo de las asambleas de Yahweh en Judea. ¿Qué nos enseña eso en palabras modernas? O sea, en el contexto moderno, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que nosotros, los israelitas, que estamos ubicados en países gentiles, debemos seguir el ejemplo de la asamblea de Yahweh, que es Israel, que está en Judea, o sea, de los judíos. ¿Eh? ¿Está claro? Claro, en cuanto a la Torá, en cuanto a las costumbres sanas, etcétera, no necesariamente en cuanto a todas las tradiciones y supersticiones que tienen los judíos hoy día, eso no. Pero ya eso es otro tema, y eso es tema para otra ocasión, ¿verdad? Bueno, aquí está obviamente hablando de seguir el ejemplo de las asambleas de Yahweh que creen en el Mesías, ¿ve? No es todo, no son los judíos incrédulos. Dice las asambleas de Yahweh que están en Judea en el Mesías. Perdón. Mira, traemos un poco de agua, estoy ahogado aquí. Perdonen, hermano, que me estoy ahogando por la garganta seca. Ok, voy a repasar lo que es el meollo de la enseñanza de este versículo, después que tome un traguito de agua. Gracias. Ok, repasando. Gracias. Repasando. La enseñanza de Shaul aquí en este pasaje, y que muchas personas no han visto, es que los discípulos del Mesías Yahoshua, pero que somos israelitas, y que por eso nos llamamos Asamblea de Yahweh, aunque otros usan otros títulos, ¿verdad? Pero cierto sector de nosotros usa este título, Asamblea de Yahweh, debemos, y que estamos en el Mesías Yahoshua, debemos entonces seguir el ejemplo de la Asamblea de Yahweh en el Mesías que está en Judea. Por lo tanto, debemos seguir el ejemplo, en otras palabras, de los nazarenos originales, que eran seguidores de Yahoshua, el Mesías, y que estaban en Judea, en Judá, ¿okay? En otras palabras, debemos vivir como vivieron los nazarenos originales en el siglo I, que vivían en Judá, en Judea, ¿okay? Y que eran judíos, pero eran creyentes en el Mesías Yahoshua. Esa es nuestra fe. Eso es todo, sencillo, claro y contundente. Nosotros debemos vivir como vivían y creer como vivían los nazarenos antiguos originales en el siglo I, que creían en Yahushua el Mesías, pero seguían la Torá, seguían las instrucciones de Yahweh, utilizaban el nombre Yahweh, porque tenemos evidencia histórica clara de que los nazarenos originales usaban, glorificaban y proclamaban el nombre de Yahweh sin ningún temor, y observaban la Torá, etcétera, etcétera, y seguían las costumbres judías que eran acordes con la Torá. Claro, no seguían las costumbres judías que estaban en contradicción con la Torá, ¿eh? Y eso es lo que hacemos hoy día. Nosotros seguimos costumbres judías siempre y cuando no estén en contra de la Torá. Eso es sencillo. O que son cosas que no tienen sentido, y que aunque no estén en contra de la Torá, pero no tienen sentido. Y le voy a mencionar eso porque, por ejemplo, el tener un sidur, ¿ah?, que lo obliga a usted a estar 2 horas leyendo oraciones, eso no está en contra de la Torá, pero eso no tiene sentido. Eso va en contra de las enseñanzas del Mesías Yahshua, que dijo que cuando oremos seamos breves, que no utilicemos demasiadas palabras, como hacen los gentiles. Dijo, ¿se acuerdan de esa enseñanza? Bueno, en eso no seguimos a los judíos. Ellos tienen una ristra de oraciones, ¿verdad? Ustedes saben de eso. ¿Ah? Coja un sidur tradicional y va a encontrar montones de oraciones que tienen que hacer todos los días. Esa es una de las cargas que dijo Yahoshua que ellos ponían los hombros de las demás personas, y muchos de ellos ni siquiera hacen eso, ¿verdad? Pero le dicen que usted tiene que hacerlo, a que ellos no lo hagan. Montones de oraciones, nosotros hemos eliminado eso, hermanos. Los nazarenos ahora tienen un sidur breve, muy pequeñito. Yo preparé una edición por ahí, la usan los hermanos de Aguada y de otros países. Y ahora en las asambleas de Yahweh ni siquiera se usa ese sidur. Se hace un servicio totalmente espontáneo, como hacen los caraítas, ¿ves? Los judíos caraítas también tienen servicios espontáneos, aunque tienen un sidur que es estrictamente consistente de versículos de la Escritura, y nada más que versículos de la Escritura. Pero ni siquiera todos los caraítas hacen eso. Muchos dicen o hacen oraciones espontáneas, como hacemos nosotros. Ok, eso es básicamente lo que quería traer en esta mañana. Si hay preguntas sobre el tema, pudiéramos contestarla en este momento. Si la pregunta no es sobre este tema, entonces lo dejamos para un poquito más adelante, cuando concluyamos el servicio, porque esto es un servicio como lo hacemos en las asambleas locales acá físicamente, ¿verdad? Así mismo conducimos el servicio, solo que varias personas toman parte. Obviamente, como yo estoy solo aquí en este estudio, pues yo tengo que hacerlo todo. Ok, si no hay preguntas sobre el tema en particular, vamos entonces